El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Dios y nuestro llamado, número 2. Ojos espirituales ven la luz del mundo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 6 de agosto del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Voy a hacer un comercial que no cuesta nada. Permítame explicar cómo llegamos a lo que tenemos ahora. Cuando por primera vez comenzó Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, solo teníamos 7 personas además de nuestra familia. Eso era todo. Grabábamos los sermones y demás. A través de los años gradualmente adicionamos más personas. Ahora tenemos una lista de correo de 3.600 tan solo en Estados Unidos, 500 en Australia, 300 en Canadá, muy pocos en Nueva Zelanda. Tenemos una pequeña oficina en Holanda, en Sudáfrica y demás. A través de los años, al compilar esos sermones, porque éramos pequeños, fuimos capaces de ir sistemáticamente a través de la Biblia. Tenemos muchos, muchos estudios. Cuando la Universal comenzó a colapsar, la gente comenzó a escribirnos y les enviábamos el paquete de estudio. Estábamos usando cassettes en ese entonces, ahora usamos CDs. Lo que hacíamos era enviar el paquete de estudio. Alguien escribía y decía: díganos de ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué enseñan? ¿Qué hacen? Así, armamos el paquete de estudio y terminamos con 6 paquetes de estudio. Aquellos iban, algunas veces, hasta con 50 cintas. Estamos interesados en que la gente vaya a Dios y que entienda la Biblia y que haga lo que necesita hacer. A través de los años eso se expandió y terminamos con 6 paquetes. Luego, veíamos eso y pensábamos en la gente nueva sin conocimiento, porque estamos recibiendo gente nueva que nunca ha estado en la Iglesia de Dios, así que decidimos dividir los paquetes. Ahora tenemos 10 paquetes de estudio. Aún así, todo está diseñado de modo que la gente puede estudiar sus Biblias. Tenemos listos 8 paquetes de estudios y 2 más próximos para salir. Aquí tengo la carta que enviamos con el paquete de estudio número 1. La voy a leer. Dice así: con este primer paquete, usted está embarcándose en un nuevo viaje, uno que abrirá sus ojos, iluminará su mente y lo inspirará en su caminar cristiano. El paquete de estudio número 1 se enfoca en la Biblia en sí misma. Cubre algunas doctrinas cristianas introductorias. Incluye los libros Dios o no Dios, 14 reglas para el estudio bíblico, ¿por qué el cristianismo está fallando en Estados Unidos? ¿Y cómo cumplió Jesús la ley? Los cuales cubren conceptos bíblicos fundamentales. También encontrará 8 documentos de estudios: diseño de la Biblia, unidad de la Escritura, lo que sea que pasó a los absolutos morales, cómo el mundo cristiano ha sido engañado, cómo marcar su Biblia. Jesús fue enseñado por Dios el Padre. ¿Quién y qué es un verdadero cristiano? ¿Cuál es el propósito del Nuevo Testamento? También encontrará sermones y estudios en CD. Estudio bíblico básico para principiantes tiene 2 partes: naturaleza de la ley de Dios, el Evangelio, versiones de la Biblia de la Nueva Era, Dios es un ser personal, cómo orar, los 10 mandamientos y el reino de Dios. Todo eso está en el paquete de estudio número 1. Reciben el CD con la carta y los paquetes de estudio son puestos en una carpeta anillada. Tenemos hasta ahora 8 de ellos. Están diseñados para llevarlo a través de la Biblia, para entenderla. Esto es lo que hace Ken, ponerlo todo junto. Lo que es importante es la verdad de Dios. Tenemos aquí el paquete número 8, el cual es días festivos o días santos, ¿por la autoridad de quién? Este va a través de qué autoridad Dios dio a los apóstoles. Ken acaba de recordarme que este es el último. Primero tiene que ser grabado, luego editado, luego compilado, luego digitalizado. Para tener algunos de estos que hicimos en cassette, enviamos cientos de ellos a Jeff Williams en la Florida, y él los convirtió a CDs. Los tenemos entonces ahora en CDs, lo cual es muy fácil de manejar. Y supongo que con las tarjetas de memoria y todo lo que tenemos ahora, podríamos posiblemente poner todo en una memoria. Y tenemos el internet, así que tendremos esos en el internet. La gente los va a poder descargar. Eso es algo importante. Hay un buen video que Jonathan lo descargó para mí y lo puso en un CD. Era de cómo convencer a un ateo que hay un Dios. Era bastante bueno. La persona hizo realmente bien hasta que llegó al punto donde dice, ahora que puede ver que decir que no hay Dios y puede entender que hay un Dios. Y luego comenzó con Jesús y el perdón de pecados, lo cual estaba bien. Pero todo el tema con el protestantismo siempre es para llevarlos a la iglesia, hacerlos aceptar a Jesús y sus pecados son perdonados, y la obra terminada de Dios es hecha, cuando eso es tan solo el comienzo. Es increíble lo que ha pasado con el cristianismo de este mundo. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Aquí está lo que hacemos, la iglesia y todos nosotros. Vayamos allá y leamos. 2 Timoteo, capítulo 4. Y comenzamos en el verso 1. Dice así, 2 Timoteo 4:1, dice así. Te encargo, por tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino. El juicio está sobre la casa de Dios ahora, y el juicio también está en el mundo, como el juicio de Dios desciende hacia el cierre de la era. Sigamos, verso 2. Predica la palabra. Y es por eso que renombramos el sitio web a laverdaddedios.org. Sigamos leyendo. Predica la palabra. Todos quieren tener un poquito de la Biblia aquí, tal vez un poquito de Biblia allí, y luego combinarlo con lo que piensan y con lo que quieren. Es increíble. De vez en cuando reviso el canal católico. La otra noche tenían una misa desde Baltimore por todos los pasados caballeros de Colombo. La verdad del asunto es que ellos no saben cuántos están en el infierno, cuántos en el purgatorio y cuántos en el cielo. Así que deben tener esta misa, de modo que aquellos que están a mitad de camino, solo se queman los pies, rezaremos por ustedes para que salgan. Los haremos ir al purgatorio, donde tendrán un poco de agua y extinguen el fuego. Y ojalá, si sus familiares nos pagan lo suficiente para las misas necesarias, los haremos subir de allí hasta el cielo. Tienen esa gran pompa, todo montado, decorado, ídolos en todo lugar, pinturas en todo lugar. Tienen un coro aquí y el coro canta un canto fúnebre. No se sabe qué dicen. Luego entran en marcha los caballeros de Colombo. Entran con las plumas en el gorro, su espada y todos esos vestidos. Y me quedo pensando, ¿y qué tan diferente es eso de una tribu indígena en Sudamérica, donde están vestidos con plumas, con espadas, lanzas y caminando hacia el chamán de la tribu? Aquí ellos entran y vienen todos los sacerdotes de la diócesis local, vestidos en túnicas blancas y cruces de oro. Aquí vienen los obispos menores, luego el obispo principal, y él tiene ese gorro, y luego van a través de todas esas cosas, y todos ellos tienen la misa. Citan una pequeña escritura, y tienen a un diácono, quien va y recoge un pequeño libro de la escritura y lo sostiene en el aire. Camina hasta el otro lado y lo baja. Y luego, el obispo se levanta y se pone su gorro, el cual tiene dos colas que caen en la espalda. Y él va a través y lee alguna escritura, y creen que están sirviendo a Dios. Tan solo porque leen unas pocas escrituras, la gente está satisfecha. Estoy seguro que si les pregunta, ¿qué tanto le gustó eso? Dirían, ¡oh, estuvo maravilloso! Como este hombre, quien hablaba con los ateos, él les preguntó, ¿es usted una buena persona? Oh, sí, claro, soy una buena persona. Y luego, él entró en algunas cosas como, ¿cuándo fue la última vez que mintió? Aquí está por qué hacemos lo que hacemos. Esto tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Predicamos la verdad de Dios, del Dios de verdad. Y no aceptamos tradiciones católicas, ni protestantes, ni ortodoxas, ni judías, ni de ninguna tradición religiosa que tenga la gente. Solo la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo se refiere cuando dice, predica la palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Recuerde, su palabra es la verdad. Sigamos leyendo acá. Urge en temporada y fuera de temporada. Condena, reprende, anima, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propias lujurias acumularán para sí mismos un gran número de profesores, teniendo picazón de oídos para oír lo que satisface sus antojos, y alejarán sus propios oídos de la verdad, y serán desviados hacia mitos. Y eso es lo que tenemos, mitos y fábulas. Esto se ajusta con lo que vamos a cubrir aquí en Primera de Juan. Vayamos allá. Recuerde lo que vimos en la parte 1 de Cristo y nuestro llamado, Baoa, verdad, arrepentimiento, obediencia y amor. Eso es lo que encontramos en primera, segunda y tercera de Juan. Tenemos todo un paquete de estudios sobre eso. Tenemos un libro de las 7 epístolas generales que cubre eso. Y estamos revisándolo para tenerlo en un tamaño más pequeño, pues ya casi se agota. Vayamos a primera de Juan, capítulo 1. Este es un resumen tremendo de lo que Dios quiere que entendamos. Leamos, comenzando en el verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 3 dice, eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, aquí Él lo está definiendo para todos nosotros. Leámoslo. Está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Y esto es gracia sobre gracia. Veamos lo que hace la gracia. Es bendición, favor, bondad, intervención especial de Dios en su vida. Gracia es más que perdón de pecados, muchísimos más. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 12. Efesios capítulo 2, en el verso 12. Dice así. Y que ustedes estaban sin Cristo en aquel tiempo. Cualquiera que sean sus circunstancias en el mundo, sigamos leyendo, alienados de la mancomunidad de Israel y extranjeros de los pactos de promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahí es donde mucha gente está hoy, casi todos ellos, sin Dios en el mundo. Sigamos leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, quienes estuvieron una vez lejos, son acercados por la sangre de Cristo. Ese es el comienzo de nuestra relación con Dios. Sigamos leyendo. Porque Él es nuestra paz. Y también sabemos que es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, aquel quien fue Dios en la carne. Sigamos leyendo. Quien ha hecho de ambos uno y ha roto el muro intermedio de partición. Y ese era la división entre judaísmo, los judíos, los gentiles. Los protestantes creen que las leyes de Dios han sido abolidas. Y uno de los versos que usan para eso está justo aquí, donde estamos, en el verso 15. Pero el griego no nos dice la forma en que ellos lo interpretan. Leamos verso 15. habiendo anulado en su carne la enemistad. ¿Y cuál es la enemistad? ¿Qué verso describe enemistad? Recuerde, la mente carnal es enemistad contra Dios. No está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Sigamos leyendo. La ley de mandamientos contenida en los decretos de hombres. ¿Qué eran los decretos de hombres? Veamos lo que es, nunca falla. Los seres humanos quieren mejorar sobre Dios y mejorar sobre la palabra de Dios. Y cuando hace eso, ¿qué está diciendo? Dios no es perfecto. Eso es lo que los judíos hicieron. Mucha gente cree que el judaísmo es la religión del Antiguo Testamento. Y es por eso que tenemos el libro Judaísmo, una revelación de Moisés o una religión de hombres. En aquel libro va a encontrar todo un capítulo con algunas miles de leyes que los judíos han adicionado a la palabra de Dios. Eso entonces la anulaba. Los judíos no tenían nada que ver con los gentiles, no estarían en el mismo cuarto, no comerían con ellos, no tendrían compañerismo con ellos. Vivían aparte, y hasta este mismo día, la mayoría de los judíos aún lo hacen. Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, y leamos comenzando justamente en el verso 1. Marcos 7, comenzando en el verso 1, dice así. Luego, los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comiendo con manos profanadas, esto es, manos no lavadas, hallaron falta. Es como con los niños, cuando crecen y su madre los halla culpables con sus manos sucias. Esto era religioso, una tradición. Sigamos leyendo, verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del mercado, no comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron diciendo, ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Note lo que era importante para ellos, las tradiciones de hombres, fábulas, los cuentos de hadas. Sigamos leyendo, verso 6. Y él respondió y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, hipócritas. Si cree que Donald Trump habla duro, Cristo en verdad les daba palo. Sigamos leyendo. Como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Dios quiere tener una relación espiritualmente con usted, a través de su espíritu. No tan solo lavarse las manos o pies, no tan solo algunas de las leyes que tienen. Si no tiene este libro que tengo acá, pídalo y lea algunas de estas cosas. Esas son tan solo unas pocas de un libro gordo llamado El Código de la Ley Judía. Para darle otro ejemplo del lavado de manos. Aquí está usted durmiendo en una cama, se despierta. Y dicen ellos que no puede hacer nada a menos que primero derrame agua sobre su mano izquierda y luego sobre su mano derecha, tres veces, antes de hacer cualquier cosa. La razón, porque ellos dicen que cuando despierta, los demonios lo dejan, excepto de sus dedos y manos. Entonces debe lavarlos. Sin embargo, en emergencia, podría seguir así de vez en cuando. Tiene muchas cosas como esas. Es por eso que tiene algo que es contrario a las escrituras. Por ejemplo, en una casa judía ortodoxa tienen platos para todos los productos no lácteos y aparte tienen platos para productos lácteos, porque no pueden mezclarlos y comer en ellos al tiempo. Y dicen que siguen a Abraham y Sara. ¿Y la esposa de Abraham trajo un becerro, el cual mataron y asaron y tuvieron leche, pan y se lo dieron al Dios del Antiguo Testamento y a los dos ángeles para comer? ¿Y si es bueno para Dios, por qué no lo es para ellos? Sigamos leyendo. ¿Por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Y él respondió y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Recuerde esta escritura y vea algunos de esos canales religiosos y piense en eso. ¿Están ellos en verdad enseñándole a la gente a ir a Dios, a arrepentirse ante Dios, a tener una relación con Dios? ¿Qué es lo que en verdad están haciendo? Sigamos leyendo, verso 7. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Ese es el resultado final de lo que pasa. Sigamos leyendo. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios. Esto es un asunto serio. ¿Cómo llega a esto? Porque están rechazando la verdad y siguiendo sus propios caminos. Sigamos leyendo. Para poder guardar su propia tradición. Porque Moisés dijo, honren a su padre y a su madre, y aquel que hable mal de su padre o madre sea condenado a muerte. Pero ustedes dicen, si un hombre dijere a su padre o madre, cualquier beneficio que pueda recibir de mí es corbán, esto es, apartado como un regalo para Dios, él no está obligado a ayudar a sus padres. Y así lo excusan. Piense en lo que han hecho con todas esas prácticas religiosas. Volvamos a Efesios 2. Aquí está lo que Dios quiere. Es por eso que Él quiere verdad, arrepentimiento, obediencia y amor. Baoa. A propósito, estamos trabajando en un nuevo folleto, combinando un par de cosas en él. Tenemos ya un folleto que se llama ¿Es el ministerio, el gobierno de Dios? Y también de J.H. Allen, él escribió El cetro de Judá y el derecho de nacimiento de José. Y también tiene un artículo fantástico sobre los nicolaitas. Así que vamos a combinarlos en un solo folleto. Y recuerden, gracia sobre gracia es su conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. Como Pablo explica, vayamos a Efesios 2. Y leamos donde dejamos, desde el verso 15. Efesios 2, verso 15, dice, decretos de hombres para que en sí mismo pudiera crear a ambos en un hombre nuevo, haciendo la paz. Esto es Cristo, leamos. Y para poder reconciliar ambos, es decir, judíos y gentiles, sigamos, a Dios, en un cuerpo a través de la cruz, habiendo matado la enemistad en ella. Entonces, cuando vino Él, predicó el Evangelio. Paz a ustedes, quienes estaban lejos y aquellos que estaban cerca. Porque a través de Él tenemos ambos acceso directo, por un Espíritu, al Padre. ¿Y cómo dijo Jesús que debemos orar? A nuestro Padre. Él nunca dijo, oh, recuerden a mi madre. No, Él refirió solamente al Padre. Sigamos leyendo, verso 19. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quien todo el edificio. Esto es lo que Dios quiere. Él nos ha llamado, de modo que podemos ser aquellos quienes van a ayudar a administrar el reino de Dios en la tierra cuando Jesús regrese. Piensen en esto. ¿Qué sorpresa va a ser para el mundo cuando tenga lugar la resurrección? Aquí, Dios tiene su ejército ya preparado. Ellos han estado durmiendo todo este tiempo en la tumba. Y Él los lleva a todos al mar de vidrio. Averiguamos lo que necesitamos hacer. Bajamos a la tierra. Satanás es removido. Comenzamos a enseñarle a la gente la palabra de Dios. Eso es tremendo. Y es por eso que Dios tiene todas estas cosas para nosotros. El último paquete de estudio es el número 8, días festivos o días santos, ¿por la autoridad de quién? El hombre no tiene ninguna autoridad de cambiar la palabra de Dios, de adicionar a la palabra de Dios, de enseñar otra cosa fuera de la palabra de Dios. De modo que todos venimos juntos y crecemos juntos, y eso es compañerismo. Sigamos en Efesios capítulo 3. Y leamos justamente comenzando en el verso 1. Efesios 3, comenzando en el verso 1, dice así. Por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes gentiles. Si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia de Dios, que por ustedes me fue dado. Esto es gracia sobre gracia. Sigamos. Como Él me hizo conocer por revelación el misterio, incluso como escribí brevemente antes. Él fue llamado para volver a la gente de la oscuridad a la luz, y la luz es Cristo. Esto es un misterio para el mundo. ¿Sabe usted que si entiende la Biblia y conoce del plan de Dios, y llega a comprender cuán pequeño número de personas en el mundo entiende esto? Entiende el misterio de Dios. Este es el secreto de Dios, que Él revela a sus santos, y eso es algo fantástico. Sigamos leyendo en el verso 4. Para que cuando lean esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres. No fue hecho conocido antes de Cristo. Piense cuánta gente creció sin saber nada. Sigamos leyendo. Como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que Pablo está resaltando aquí, a toda la iglesia le fue dado este conocimiento y entendimiento, y fue escrito. Sigamos leyendo, verso 6. Que los gentiles podían ser coherederos y un cuerpo conjunto y copartícipes de su promesa en Cristo a través del Evangelio. Piensen en esto, ser llamado para ser un hijo o una hija de Dios espiritualmente y vivir para siempre. Eso es algo increíble. Sigamos leyendo, verso 8. A mí, quien soy menos que el menor de todos los santos. A través de todo lo que Pablo pasó, era más humilde a través que avanzaba su vida. Sigamos. Me fue dada esta gracia para que pudiera predicar el Evangelio entre los gentiles, incluso las riquezas inescrutables de Cristo. Y esta es una declaración tremenda. Sigamos leyendo. Y para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio. Aquel compañerismo es a través de oración, con el Espíritu de Dios, tiene acceso directo a Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba. Sobre algo más, esta es una escritura increíble. Ponga aquí su marca, vayamos a Juan 14. Juan 14, y vamos a leer comenzando en el verso 21. Juan 14, en el verso 21 dice así. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Esto es un llamado. ¿Por qué cambió su vida de repente un día? Porque usted comenzó a responder el llamado de Dios. Y aquí vemos, Judas no sabía cómo iba a pasar esto. Sigamos leyendo, verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo. Aquí hay una de las escrituras más importantes de toda la Biblia. Leamos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi palabra, no tradiciones de hombres, no mitos, no cuentos de hadas, no fábulas. Sigamos leyendo. Y mi Padre lo amará. Estamos hablando del gran soberano del universo. Sigamos. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y esto significa a través del Espíritu de Dios. Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu del Padre. Y el Espíritu tiene dos componentes, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. Entre esto y con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, a través de oración, estudio y viviendo, tenemos compañerismo directo con el gran Creador del universo. Y eso es asombroso. Es por eso que es un misterio. Dios no hace esto a todos en el mundo. El compañerismo. Esto es lo que es en verdad, es compañerismo. Es por eso que dice que nuestro compañerismo es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Volvamos a 1 Juan capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 4. 1 Juan capítulo 1, verso 4, dice... Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de él, y estamos declarándoles que Dios es luz, y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, y no estamos practicando la verdad. Entonces, necesitamos la verdad, necesitamos arrepentimiento, necesitamos obediencia, necesitamos amor. Pase ahora a la siguiente pista.